Producciones Chove Ábalos, evangelizando al mundo a través de las redes sociales.
Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Dice la palabra, para aquellos que han traído su Biblia pueden abrirla, capítulo 24 de San Lucas. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Y al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos lo sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron, y esta novedad les pareció puros cuentos. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Palabra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, sí, regresamos a lo que vivimos el pasado fin de semana. Sobre todo el día viernes, vamos a recordar que dejamos a Jesús muerto en la cruz, que lo bajamos y lo colocamos en el sepulcro. A Jesús solo, todos se fueron, aun aquellos que le habían prometido fidelidad y acompañarlo hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, si miramos nosotros a Jesús en la cruz, si miramos nosotros a Jesús en el sepulcro, desde el punto de vista humano, es un fracaso. Desde el punto de vista humano, un hombre muerto en la cruz. Desde el punto de vista humano, un hombre enterrado en un sepulcro. Pero si hoy, hermanos y hermanas, volvemos a esos dos lugares, al Calvario y al sepulcro, nos vamos a dar cuenta que Jesús no está en la cruz, pero tampoco está en el sepulcro. Son dos lugares que han cambiado. Son dos realidades que son distintas. Ya no son las mismas. Ya no está en la cruz. Ya no está en la tumba. ¿Por qué? Porque ha comenzado la resurrección. El día sábado celebrábamos la vigilia. Y vigilia significa vigilar, estar atentos, supervisar, revisar. Son varios los significados que el diccionario le da a la palabra vigilia. Pero sobre todo que hay que estar vigilante. Vigilante es el que hace vigilia. Vigilante es el que está atento. Vigilante es el que supervisa. Y este tiempo es una invitación a vigilar nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? A supervisar nuestra fe, la realidad de nuestra fe, para ver si de verdad, hermanos y hermanas, la resurrección es un acontecimiento que nos impacta. Es un acontecimiento que nos impacta. Me llamó la atención en las noticias ver, por ejemplo, la Pasión de Cristo en México, en Iztapalapa, que es famosa. 2 millones de personas presenciaron la Pasión de Cristo. En Filipinas, ¿verdad?, se dejan crucificar, se flagelan. Hermanos y hermanas, y la gente se conmueve. Y la gente, aunque sepa que es una representación teatral, pero la gente se conmueve, la gente se quebranta, la gente se llena de sentimiento, y muchos inclusive llegan a llorar. Pero ¿qué tanto nos ha impactado la resurrección de Cristo? Es fácil llorar, pero es difícil alegrarnos. Es mucho más fácil que nos impacte la cruz, que nos impacte el dolor, que nos impacte el sufrimiento, a que nos impacte la resurrección de Jesús. Vamos a entrar en el texto que acabamos de escuchar y vamos a ver el primer versículo que nos habla acerca del primer día de la semana. Las mujeres volvieron al sepulcro, nos dice la palabra de Dios, llevando perfumes. La primera palabra es la palabra perfume. Perfume, algo agradable. Ese es el perfume. Las mujeres, dice la palabra, que volvieron muy temprano. ¿Sabe por qué las mujeres fueron al sepulcro? Porque esa era una costumbre de los judíos. Los judíos no embalsamaban, los que embalsamaban eran los egipcios. Pero los judíos no embalsamaban y tenían la costumbre, recordemos que Jesús fue bajado de la cruz rápido y colocado en el sepulcro de inmediato. ¿Por qué? Porque ya eran las 6 de la tarde del día viernes, por lo tanto ya era el Shabbat, ya era el día sábado, día de descanso, y ya no podían hacer nada. Si no lo hubieran bajado inmediatamente y lo hubieran colocado en la cruz, no, Jesús hubiera permanecido en la cruz hasta el día domingo. No hubo tiempo de cumplir con esta costumbre. No hubo tiempo de cumplir con aquel cuidado propio de los cadáveres de la época. Hermanos y hermanas, qué peligroso es que también nosotros hagamos las cosas por costumbre, por rutina. Es que todo el tiempo hemos hecho esto. Es que todo el tiempo decía alguien, yo he venido a esta procesión. Es que todo el tiempo, hermanos y hermanas, que es un peligro y es un riesgo que sea esta nuestra actitud ante los actos religiosos. Llevamos el perfume, que es nuestra fe, que es nuestro amor, pero es interesante ver cómo las mujeres iban resignadas. Las mujeres iban a buscar un cadáver. Las mujeres iban, ¿verdad?, a perfumar un cadáver sin esperar encontrar nada nuevo. No llevaban, por lo tanto, la esperanza. No llevaban, por lo tanto, la alegría. Iban por una costumbre. Iban por algo, ¿verdad?, que era rutinario cuando alguien moría. Y también nosotros, hermanos y hermanas, podemos participar de los actos religiosos resignados. Nada va a cambiar. Es por gusto. ¿Para qué todo esto? En fin, aquí estamos. Es una tradición. Siempre lo he hecho. Pero de verdad, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar de nuevo? Hay alegría, hay gozo, hay esperanza, sabiendo que después de la muerte está la vida. Queridos hermanos y hermanas, nos dice la palabra de Dios que nosotros podemos ir a buscar a Jesús de manera rutinaria o de manera sincera. Una búsqueda creyente, no solamente llevados por una costumbre o la tradición de la vida, con una fe muerta, con una fe sin esperanza, con una fe sin ilusión, aquella búsqueda de las mujeres, sin embargo, le va a cambiar el rumbo a su vida. El perfume en el mundo antiguo era sobre todo símbolo de la inmortalidad. Por eso le ponían perfumes, perfumes costosos, perfumes caros, porque representaba la inmortalidad, y bañaban, por lo tanto, a los muertos con perfumes para despistar el hedor de la corrupción. Pero a la larga, bien sabemos, la corrupción podía más que el buen olor del perfume. Y es lo que nos puede pasar también a nosotros. El perfume se nos termina. El perfume se nos acaba. Y pasa la Semana Santa, y pasa nuestra participación, y pasa, ¿verdad?, nuestro acompañamiento, y entonces nos volvemos a corromper. Volvemos a un estilo de vida igual o peor que antes. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos pide un verdadero y un auténtico encuentro con Jesús. Versículo 2 dice la palabra que se encontraron con una novedad: la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Alguien la había removido. En algunas películas se ve que hay un temblor, que hay un terremoto, ¿verdad? Y la piedra se mueve. Y la piedra se mueve. Y entonces Cristo sale resucitado. La piedra que tapaba el sepulcro, dice la palabra de Dios, no estaba en su lugar, y por eso van a poder entrar, aunque en un primer momento, hermanos y hermanas, no vieron el cuerpo de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de este versículo 2 de la palabra de Dios? Es que nosotros, los cristianos, sobre todo aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesús, aquellos que estamos creciendo en la obra de Jesús, aquellos que estamos perseverando, debemos ser los instrumentos, los medios que Dios utiliza para remover las piedras del sepulcro, para que muchas personas débiles en la fe puedan entrar en la tumba vacía. Y esto es importante, hermanos y hermanas, ¿sabe por qué? Porque alguien movió la piedra para que nosotros entráramos. Alguien movió la piedra para que nosotros entráramos. Quizá fue un hermano quien te invitó. Quizá fue un amigo. Quizá fue un sacerdote. Quizá una enseñanza. Quizá una alabanza. Hubo algo que Dios utilizó. Son raros aquellos que dicen: hoy voy a ir a encontrarme con Jesús. Siempre Dios pone en el camino personas que son las que remueven la piedra, que son las que nos invitan, las que nos contagian, quienes nos anunciaron por primera vez la buena nueva de salvación. Y piensa en tu vida. ¿Quién fue la persona que Dios utilizó para mover la piedra? Algunos dirán: bueno, yo vengo de una familia cristiana, ya nací yo en una familia cristiana, católica. Hermanos y hermanas, aún aquellos que venimos de familias cristianas, aún aquellos que venimos de familias católicas, aún aquellos que junto a la leche materna nos dieron el cristianismo, necesitamos esa experiencia y ese encuentro con Cristo resucitado. ¿A quién utilizó Dios en tu vida? A ver, ¿quién fue el instrumento que Dios puso para mover la piedra y pudieras entrar a tener una experiencia con un Cristo resucitado? Por eso, hermanos y hermanas, los cristianos somos porteros de la tumba del Maestro. ¿Ah? Somos porteros de la tumba del Maestro. Y esa es la misión y esa es la tarea que tenemos nosotros. No somos los dueños de la tumba. El dueño de la tumba, por último, no era ni Jesús, que siempre andaba prestando. Aún la tumba le prestaron. ¿Ah? Hermanos y hermanas, no somos los dueños de la experiencia. No somos los dueños de la tumba. Los cristianos debemos ser porteros de la tumba del Maestro. Es decir, debemos estar dispuestos a mover la piedra. Y esto significa sobre todo la evangelización. Y esto significa sobre todo el anunciar, el trabajar para que la gente conozca a Jesús, para que la gente no se quede solamente con llevar perfume, con hacer las cosas sin esperanza, sin alegría, sin ilusión. Claro, mover la piedra cuesta, hermanos y hermanas. ¿Ah? Mover la piedra cuesta. Evangelizar no es nada fácil. Y quien dijo que evangelizar era algo fácil, no ha vivido todavía una experiencia de evangelización. Servirle al Señor cuesta. Dejar un fin de semana para ir a servir a un encuentro cuesta. Dedicar un sábado santo toda la mañana para preparar la vigilia pascual cuesta. Hermanos y hermanas, desestabilizarnos. Yo sé que aquí hay personas que tienen que caminar. Yo sé que aquí hay personas que viven un poco retirado. Yo sé que hay personas que les cuesta, que a veces ni siquiera tienen los, no sé cuánto cuesta el servicio público del autobús, pero no lo tienen. ¿Cuánto vale el autobús? Depende, me dijeron. Si le han subido, le voy a poner el dedo. Hermanos, cuesta de verdad, mover la piedra cuesta. Por eso la fe es siempre complicada. La fe implica siempre esfuerzo, sacrificio, perseverancia, renuncia. ¿Ah? Sería mucho más fácil que este día, bueno, descansar, lo que usted quiera. Y a manera de testimonio, ya tenía como 11 años que yo este día me iba a la playa. Antes de llegar a Tiquisaya, ¿qué pasó, hermanatería ahí? Antes de llegar a Tiquisaya, yo me iba a la playa. Decía, la resurrección es lo más importante, y el lunes la iglesia cerrada. Y hay que vivir la resurrección, y toda la semana que seguía, la iglesia cerrada. Y que no se vaya a morir nadie, porque no tengo tiempo para celebrar misa de cuerpo presente. Hermanos, claro que cuesta. Claro que cuesta, como les costará a muchos de ustedes que ya este día se presentaron a trabajar, pero aquí están. La fe siempre cuesta. Mover la piedra no es fácil, salir no es fácil, cansarse no es fácil, entregarse no es fácil, obedecer no es fácil. Mover la piedra siempre, hermanos y hermanas, es algo que cuesta, pero es eso lo que el Señor nos pide: ser porteros de la tumba del Maestro. Ser instrumentos para mover la piedra, no para ponerle más piedras. No para hacer más pesada la piedra. ¿Ah? Hermanos y hermanas, tenemos que ayudar, tenemos que colaborar, tenemos que facilitar. El evangelizador es eso, alguien que facilita, alguien que ayuda a que otros conozcan a Jesús, a que otros tengan experiencia de Jesús. No a que la gente me siga a mí, no a que la gente haga lo que yo hago, sino que la gente conozca a Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo 4 y 5, que las mujeres estaban asustadas. Las mujeres tenían miedo. ¿Pero por qué tenían miedo, hermanos y hermanas? No por haber visto algo, sino por no haber visto a nadie. Y ojo con lo que voy a decir: el miedo viene de la ausencia de Dios. Cuando uno no ha visto a Jesús, tiene miedo. Cuando uno no ha tenido verdadera experiencia de Dios, tiene miedo. ¿Ah? Hermanos y hermanas, fíjese bien que el miedo no vino que vieron un fantasma o seres. No, el miedo vino de que no vieron a nadie, que la tumba estaba vacía. Cuando el corazón del hombre está vacío, entonces hay miedo. Cuando nuestra fe no es una convicción, cuando nuestra adhesión a Cristo no es algo vigoroso, entonces viene el miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a suceder? Hermanos y hermanas, debemos perder el miedo, y el miedo nos lo quita el encuentro con Cristo resucitado. Se lo dijo a los apóstoles: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Por eso hay temor en muchos cristianos. Por eso hay temor, hermanos y hermanas. ¿Ah? Yo quiero agradecer a los hermanos de la parroquia que siguieron las disposiciones de las procesiones. Quiero agradecer porque hay lugares donde la gente agarra el camastro y no lo suelta. Y aunque el pastor le diga, yo quiero agradecer, ¿verdad?, esa docilidad, esa obediencia. Y después de la celebración pascual, creo que las cosas... Pero hay gente que le da miedo. Que le da miedo. ¿Ah? Me recuerdo una vez en Atiquizaya que solo hicimos el mismo recorrido, pero al revés. Y hay gente que ya estaba enojada. Este padre nos está quitando la fe. ¿Ah? Es como que si en vez de haber salido por acá, hubiéramos salido para acá. No es lo mismo, pues. Pero hay gente que tiene miedo, hermanos. Hay gente que tiene miedo. ¿Ah? Y el miedo viene de que nos aferramos a las estructuras. Y el miedo viene de que nos aferramos a las personas. Y el miedo viene de la ausencia de Dios. Un cristiano que de verdad ha conocido a Jesús no tiene miedo. No tiene miedo. Por eso las mujeres, dice la palabra, se llenaron de miedo. ¿Ah? Por eso tenían temor, por eso estaban asustadas, porque, ¿verdad?, no encontraron a nadie. La ausencia de Jesús nos llena de miedo. Queridos hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios que se escuchó ese mensaje tan importante. ¿Ah? Dice, porque buscan entre ustedes, porque buscan entre los muertos al que vive. Este es el mensaje más importante de toda la historia, porque nuestro Dios no es un Cristo muerto, sino un Dios vivo. Porque buscan entre los muertos al que está vivo. Y es una llamada y es una invitación a encontrarnos con un vivo. A tener, hermanos, una experiencia con un Dios de poder, con un Dios que cambia, con un Dios que transforma, con un Dios presente, con un Dios que nos acompaña, con un Dios que está en nuestro corazón. Es una invitación a resucitar con Cristo. ¿Y qué es resucitar con Dios? Dejar que Él tome el timón de nuestra vida. ¿Ah? El habernos encontrado con Jesús, el haber resucitado con Cristo, es entregarle el timón de nuestra vida, lo que llamamos el señorío de Jesús. El Señor no quiere ser nuestro copiloto, el Señor quiere ser el piloto. ¿Ah? El Señor quiere ser el que tiene la autoridad, el mando, el dominio, el que toma la dirección de nuestra vida. Por lo tanto, resucitar con Dios significa entregarle el timón de nuestra vida, de nuestra existencia definitiva, hermanos y hermanas. Resucitar es recibir salvación, y todos necesitamos resucitar en nuestras vidas, y todos tenemos nuestros sepulcros grandes, pequeños o medianos. Por lo tanto, la salvación es ser resucitado. Resucitado en esta vida, nacer de nuevo, dice la palabra, en Cristo, criatura nueva soy. Por eso en la vigilia renovamos el bautismo, a través del cual morimos al pecado y resucitamos a la vida nueva. Por lo tanto, debemos dejar que el Señor nos resucite de nuestras tumbas. ¿Ah? De nuestras tumbas el pecado, que nos saque de ellas. Que nos saque de nuestras tumbas, de nuestro encierro, de nuestra soledad, de nuestra oscuridad, de nuestra indiferencia, de nuestra dureza y de todo aquello, hermanos y hermanas, que signifique el sepulcro. Pero hay hombres que prefieren el sepulcro, pero hay otros que prefieren estar encerrados, pero hay otros que prefieren, ¿verdad?, podrirse en el pecado, pero hay otras que prefieren la oscuridad a la luz de Cristo. Claro que cuesta, por eso hay muchos que prefieren la oscuridad del pecado, porque tienen miedo a salir de sus tumbas. Dice la palabra, recordaron las palabras de Jesús, versículo 6 y versículo 8. Recordaron las palabras de Jesús, las palabras del Señor. Es importante que también nosotros recordemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que está, debe estar cerca de nuestro corazón, porque en ella, hermanos y hermanas, vamos a encontrar las instrucciones para nuestra vida y para nuestra alma. Dios no es mudo. Dios sigue hablando a través de su palabra y nosotros debemos dar una respuesta como Pedro, a quien vamos a ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos, por lo tanto, pues, que recordar esa palabra. Primero dije, llevar perfumes ritualista, perfumes tradicionalista, perfume rutina. Luego la piedra, recordar que otros quitaron la piedra para que entráramos y también nosotros debemos ser los porteros de la tumba del Maestro. Tercero, cuando no hemos conocido a Dios, entonces tenemos miedo. Cuarto, lo que significa buscar a Jesús entre los muertos es no haber resucitado con Él. Y quinto, hermanos y hermanas, recordar la palabra de Jesús. Finalmente, no les creyeron y esta novedad les pareció puros cuentos, una locura. Queridos hermanos y hermanas, muchos creerán que estamos locos. ¿Ah? Muchos creerán eso. Y algunos lo habrán pensado. Estos católicos están locos. Estos católicos, ¿qué les pasa? Cuando la gente ve las asambleas, cuando la gente ve la alegría, cuando la gente ve el entusiasmo, hay gente que no entiende, hay gente que no comprende. Hay gente que, al igual que los apóstoles, nos dirá locos, nos dirá fanáticos. ¿Ah? Hay gente, hermanos y hermanas, y hay que estar preparados. Si yo les dijera de lo que me han llamado a mí, un día un hermano sacerdote me dijo que era un payaso. Y yo le dije, pero si ser payaso es una profesión. Hermanos, de las cosas que a veces nos han dicho, la gente que no entiende, la gente que no comprende, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Ah? Y aún los mismos, porque los primeros que los llamaron locos fueron los apóstoles. ¿Ah? Todos creían, algunos creyeron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no les creyeron, llegaron, les contaron lo que había sucedido a los apóstoles, no les creyeron. No les creyeron. Qué hermoso cuando alguien dice, es que yo pensaba de esto, pero que tuve mi experiencia, veo que todo es diferente. Veo que todo es diferente y lo que antes era locura, hermanos y hermanas, hoy es una necesidad. Lo que antes era locura, lo que antes, ¿verdad?, se criticaba, lo que antes, pues, no se tomaba en cuenta, hoy es una necesidad. El otro día Manolo Mirasol precisamente hacía ese comentario, como hace algunos años la adoración eucarística, como hoy la hacemos, era una locura. Y hoy, vaya, las parroquias, todos los curas las hacen igual. Hoy es una necesidad, pero comienza como una locura. Las cosas de Dios pueden parecer locuras y tenemos que estar preparados, hermanos y hermanas, para que nos llamen locos, fanáticos, enfermos mentales, como usted quiera, es lo mismo. ¿Ah? Tenemos que estar preparados. Dice la palabra que hasta que llegó Pedro, se levantó, corrió, vio. Entonces, pues, ¿verdad?, comenzaron a creer en lo que había ocurrido. Queridos hermanos y hermanas, los que estamos aquí venimos a buscar a Jesús, pero no a un Jesús muerto, sino a un Jesús vivo. La tumba está vacía, la cruz está vacía. Ha comenzado la resurrección, que debe ser también nuestra resurrección. ¿Cuál es el sepulcro que nosotros debemos dejar? Decía en la homilía que algunos solo sacan la cabeza, salga del todo, hombre. ¿Qué pasa? Sacan la cabeza, salgan, ve. A ver qué pasa, qué sucede. Hermanos y hermanas, no podemos ser de eso. Hay que salir de una sola vez. Hay que dejar dureza, oscuridad, soledad, dolor, sufrimiento, todo lo que significa el pecado y que es lo que nos encierra. ¿Ah? Nos encierra en nosotros mismos, nos enconcha, nos hace un gueto. No, hermanos y hermanas, tenemos que salir, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar. ¿Ah? Tenemos que ir por todas partes, aprovechar los medios, los recursos, aprovechar la televisión, aprovechar la radio, aprovechar el internet, aprovechar todo, hermanos y hermanas, para comunicar esa buena nueva de salvación. Esta noche ese Cristo que resucitó no está en la cruz, no lo busques en la cruz, no está ahí. ¿Ah? No está en el sepulcro, está en nuestro corazón, hermanos y hermanas. Está ahí. Y si todavía no está, hoy es la oportunidad para invitarlo. Hoy es la oportunidad para que llegue. Hoy es la oportunidad. Eso significa resucitar, recibir salvación. ¿Ah? ¿Y qué hay que hacer para recibir salvación? Ten fe en el Señor Jesús. Serás salvo, dice la palabra. Hermanos y hermanas, ¿qué se necesita para salvarse? A ver, díganme. Fe. Claro que después hay que hacer obras de fe, pero para salvarse, ¿qué se necesita? Fe. No crean que esto parece protestante. Fe. Fe. Para salvarse necesita la fe. Si no tiene fe, por más cosas que hagamos, hermano, no nos vamos a salvar. Pero si tenemos fe, llega la salvación. Y luego tengo que hacer las obras de la fe. ¿Ah? Así es el esquema. Porque también una fe sin obras está muerta, dice Santiago. Pero primero es la fe. Y la fe me cambia mi manera de obrar. Y la fe me lleva a actuar de una manera diferente. Primero es la fe. Por eso la salvación llega cuando el hombre recibe a Jesús. Luego vendrá la confesión, luego vendrá el proceso, luego vendrá el crecimiento. ¿Ah? ¿Nos podemos salvar sin ir a un retiro? Claro que sí. Si no solamente a través de los retiros nos vamos a salvar. El retiro te da más tiempo, el retiro te da una oportunidad, el retiro te da una experiencia, el retiro te ayuda. Pero lo importante es abrir nuestro corazón a Jesús. ¿Ah? Eso es lo importante. Recibir salvación. Y Dios lo puede hacer esta noche si hay aquí hermanos que todavía no lo han recibido. Hermanos y hermanas, esto es lo más importante. La resurrección no es algo del pasado. La resurrección es algo del presente. Es de ahora. Hay que renovarla. Porque a lo largo del año nos vamos metiendo en nuestros pequeños sepulcros. El pecado nos va encerrando. Como les decía en la misa, ¿qué nos celebraron el año pasado? La resurrección, sí. Pero hay muchos que todavía no han resucitado. Yo creo que hablamos el mismo lenguaje y me doy a entender, pero hay gente que esto no lo entiende. Hay gente que esto no lo entiende, hermanos y hermanas. A ver qué nos ha dejado la Semana Santa. ¿En qué nos ha cambiado la Semana Santa? Mañana o hoy que la gente se presentó, ¿qué nos ha cambiado? ¿Qué somos diferentes hoy? Porque si no nos ha cambiado en nada, hermanos, había que revisar cómo la celebramos. ¿En qué nos ha cambiado? ¿En qué hemos crecido? ¿Qué hemos dejado? ¿Y qué novedad hay en nosotros? Eso es sumamente importante. Es sumamente importante. Tenemos, bueno, muchos de ustedes, pues yo lo vi en las procesiones, otros quizás habrán ido a otra parroquia. Lo importante es participar. Eso es lo importante. Recuerden que mi visión no es pequeña, mi visión es grande. Eso es lo importante. Pero hermanos y hermanas, ¿en qué nos ha cambiado? ¿En qué nos ha cambiado? ¿Ah? Dígame usted, ¿en qué nos ha cambiado? ¿Qué novedad hay en usted y en mí? ¿Hay algo nuevo? ¿Ah? ¿Hay un pecado que ya lo estamos dejando? ¿Hay una actitud? Hermanos y hermanas, no tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo. ¿Ah? Dejemos que el Señor nos vaya conduciendo. Dejemos que el Señor vaya haciendo la obra. Dejemos que el Señor, una persona que se ha encontrado con Cristo vivo, no se queda callada como las mujeres. Las mujeres fueron y anunciaron. Deprisa, decía el Evangelio. No esperemos mañana. No esperemos pasado mañana. ¿Qué tal si nos ponemos una meta en este año? Que cada uno le anuncie el Evangelio a un hermano o hermana. Ni dos, ni tres, ni cuatro, solo a uno. ¿Qué tal si en este año nos ponemos esa meta? ¿Ah? Que un hermano a través de nosotros le quitemos la piedra y conozca a Cristo. Le ayudemos, le facilitemos. Uno, hermanos y hermanas. Uno nada más. Pongámonos esa meta de ser instrumentos.